Bienvenido a Radio Libertad Constituyente. Un programa de análisis político para la acción, creado y dirigido por Antonio García Trevijano. Un espacio cultural e informativo donde el ejercicio de la lealtad, la verdad y la libertad superan lo políticamente correcto para promover la democracia formal.
Buenas noches, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy es domingo 26 de junio de 2016 y sean bienvenidos a esta nueva emisión de Periscope, en que podrán enviar sus preguntas en directo a don Antonio. Y en el estudio nos encontramos Elena Bazán en la parte técnica y está sentado a mi lado don Antonio García Trevijano. Buenas noches.
Buenas noches. Tenemos algunos espectadores infantiles, pero van a estar en silencio. Y hoy es un día para mí y creo que para todos los que habéis seguido de cerca este proceso. No, el acto de las elecciones, las horas, habéis tenido ciertas emociones que por primera vez han tenido un significado político trascendente. Me refiero que con independencia de los resultados, que aprovecho para decir que otra vez, una vez más, Rajoy acredita que es sin duda ninguna el más inteligente de todos los que intervienen en la partitocracia española, pero a muchas diferencias. Pues aparte de eso, lo que el fracaso de Pablo Iglesias, tengo que destacarlo ya, inmediatamente, porque hay que juzgarlo con arreglo a sus pretensiones. No, ya lo sé, que es casi inaudito que pueda llegar a un número tan elevado de escaños cuando hace dos años no tenía nadie. Pero él mismo impide que seamos justos desde un punto de vista objetivo. Tenemos que ser justos desde un punto de vista subjetivo. Y puesto que él quiere conquistar el cielo por asalto y quiere presidir el gobierno y ha avasallado de palabra y obra al PSOE permanentemente, e incluso aspiraba a batir al PP, a Rajoy, hay que juzgarlo con arreglo a esas pretensiones de chulería política sin fundamento alguno en la realidad. Ha sido rebajado en su suma, pero ya veréis lo poco que le vale a él esas lecciones de humildad. No las tendrá. Bien. Sin embargo, para nosotros, para nuestro movimiento de ciudadanos por la República Constitucional, el día de hoy es excepcional. Hemos tenido una alegría como yo no tenía hace, pues no sé, desde que me retiré de la acción política contra Franco, después de muerto Franco, claro. Cuando traicionó el programa común que teníamos para establecer en España una verdadera democracia, lo traicionó el PSOE y el Partido Comunista. Desde entonces, el día más alegre de mi vida ha sido hoy. ¿Por qué? Porque he tenido la increíble satisfacción y el regalo de escuchar a, no sé, 8 o 10 voces de repúblicos, sí, de repúblicos, de asociados a nuestro movimiento por la República Constitucional, sí, 8 asociados que se han trasladado, yo no sé el número, de momento de esos tenemos constancia, se han trasladado a la mesa electoral y allí han filmado unos vídeos que vamos a transmitir ahora, Elena os los va a transmitir, donde para hacer constancia gráfica, no solo auditiva, sino gráfica, de que se han presentado ante la mesa y han dicho que iban, que comparecían a la mesa electoral para no votar, para romper en su presencia las papeletas. Porque, en palabras muy sencillas y muy directas, porque estos ciudadanos, no la palabra ciudadanos, estas elecciones, los que salgan elegidos, no nos representan a nadie. Representan a los partidos que hacen las listas. Incluso una en Motril, aparte de decir que lo hacen porque son las ideas de nuestro movimiento, MCRC, que ha estado en las mesas electorales, aparte de eso, ha habido una que incluso ha dicho que seguía también la enseñanza del señor García Trevijano. Y otro ha dicho que un sabio que está en el ostracismo es el que le enseña que no hay que votar. Entonces, ahora le pido a Elena que los contacte por teléfono y que nos, como no vamos a contactar con todos, que han sido muchos los que han ido a las urnas para hacer esa manifestación de protesta contra estas falsas elecciones donde no se elige a nadie, solo se ratifican listas de partidos, por tanto no nos representan, y el que menos nos representan es Podemos, pues ahora nos va a dar paso a una comunicación con dos de las personas.
El primero que vamos a contactar es Paco Bono, que es el que tuvo la idea.
Paco Bono, que entonces ha sido ya el creador de la idea. Paco, adelante, Paco.
Hola, Paco.
Muy buenas noches. ¿Qué tal, Elena? Muy buenas noches, don Antonio, y a todos los que están en el estudio.
Bueno, llama desde Castellón, para que sepan de dónde vienen estas voces.
Sí, llamo desde la localidad de Burriana, en la provincia de Castellón.
Eso es. De la Burriana, donde fue párroco el cardenal Tarancón.
Pues te llamábamos para que nos cuentes la idea que has tenido y, bueno, los vídeos de los que tienes noticias y tu experiencia en la mesa electoral.
Sí, ¿cómo has realizado tu proyecto personal?
los vídeos que tengo constancia, más o menos los que ha hecho don Antonio, vamos a ver si estamos recabando más vídeos, cuántas personas los envían.
Nosotros hemos contado ya 8, ¿eh? Cuidado. Sí, aunque sí, no sí. Todos vídeos.
Sí.
También audios, claro, con muchas personas han hecho lo que yo también, que han ido ellos solos, y tampoco había manera de poderlo grabar más que poniendo el móvil en el bolsillo.
Bien, adelante.
Pues ha sido nada, esta mañana me fui al colegio electoral y nada, con normalidad. La verdad que un poquito afligido por ver a tantas personas por ahí, transeúntes, tantos votantes que todavía no se dan cuenta de que votando legitiman el régimen. Y entré en lo que es el colegio electoral y me acerqué a mi mesa. Ya había tomado dos sobres con las votaciones, bueno, había introducido las papeletas dentro de los sobres y me dirigí con esos dos sobres con las papeletas a la mesa electoral. Y cuando la presidenta de la mesa extendió el brazo para pedirme el DNI, le dije no, gracias, buenos días, no vengo a votar, vengo a romper la papeleta porque estas elecciones de listas de partido, con las listas de partido no nos representa. Y les dije también que lamentaba mucho que ellos tuvieran que perder su tiempo ahí. Más o menos dije esas palabras. Y la verdad que me sorprendió mucho el que no nadie me replicara, que no hubiera ninguna violencia. Todo lo contrario, yo percibo en los miembros de la mesa que están obligados a estar ahí por el Estado, amenazados de que si no acuden con penas de cárcel y con pena de y con multas cuantiosas, que todos sabemos, comprendían. Yo percibí que, o sea, que nos miraban atentos. Escucharon las palabras y incluso se despedían con una sonrisa. Y ha pasado con más vídeos. Ha sido bastante sorprendente. Para mí, como repúblico, ha sido un momento muy emocionante. El romper la papeleta ahí y, sobre todo, manifestarlo, expresarlo, y mostrar que estamos ahí, que somos muchísimos, cada vez somos más los abstencionarios.
Esta lección que has dado, tu ejemplo, tenemos que generalizarlo y que no haya un solo repúblico que no vaya a la mesa a romperla delante de la mesa. Lo que tú has hecho tiene que cundir. Ya, como lo has hecho muy tarde, no ha dado tiempo a organizarlo, pero ya es suficiente que ha habido otros muchos más. Y vamos a darle paso a que nos cuenten la experiencia. Después de ti, vamos a darle paso también a...
Sí, ahora les voy llamando a Vanessa de Motril y a Iván Ábalos de La Rioja.
Eso, pues venga, vamos con Vanessa en Motril, Paco, y así tendrá otra alegría complementaria a la tuya.
Muy bien.
Bueno, pues un abrazo, Paco.
Un abrazo muy fuerte y Vanessa, maravillosa, enhorabuena a don Antonio y al NCRP.
Y a ti por la iniciativa tan preciosa que has tenido.
Muchas gracias, don Antonio. Todo pues sea por la causa.
Eso es.
Bien, pues ahora, mientras llamo a la siguiente, que voy a llamar ahora
¿a quién?
A Vanessa.
Espero no tener a los espectadores sin comentarios, pues estoy solo.
Claro.
Pues vamos a ver. Bueno, yo sé, porque nos han llegado noticias de otras fuentes, y le siento que no haya un vídeo extraordinario en Villaescusa, donde os voy a contar lo que ha pasado en Almería.
Ya tengo a Vanessa, si quieres.
Pues venga, Vanessa, paso a Vanessa, que está en Motril. Motril es
Vanessa.
Un puertecito de la provincia de Granada. Un puertecito, no, un puerto.
Hola,
ya
¿me
serio.
¿Escucha bien?
Y vamos a darle paso a Vanessa.
Hola, Vanessa, sí te escuchamos bien.
Don Antonio, ¿me escucha bien? ¿Me escucha bien? ¿Estás bien en el sonido?
Sí.
Te escucho perfectamente y estoy deseando darte un beso en Pitres, que está al lado de Órgiva, cuando el 14 de julio acuda yo allí para inaugurar la Cátedra de Economía de una nueva asignatura que se ha creado en la Universidad de Granada, con la donación de un ciudadano de Estados Unidos. Iré allí porque me han elegido para que yo lo haga, ¿sí? Y allí van a ir de Granada todos. Entonces allí te veré y te conoceré personalmente para darte yo las gracias de la maravilla de lo que has realizado. Todavía estoy emocionado. Así que adelante, Vanessa, cuenta lo que has hecho y cómo has vivido, cómo has realizado esa tan bella experiencia política.
Primero que todo, buenas noches a todos los que nos están escuchando a través de Periscope. A usted, don Antonio, mi admiración más profunda desde que comencé a interesarme yo estudié ciencias políticas y sociología en la Facultad de Granada, y años después de terminar la licenciatura me interesé por la idea de república, y para mí la palabra república estaba asociada a don Antonio García Trevijano. República era don Antonio García Trevijano. Y le busqué a usted por internet y contacté y volví a encontré su radio, sus audios, sus libros, y comencé a leerle y comencé a leer todas las lecturas que usted recomienda y que son maravillosas. Y he aprendido más que en la facultad con usted, se lo agradezco, porque no he tenido ningún maestro, ningún catedrático, ningún profesor en la universidad que le roce el nivel de sabiduría, de conocimiento que usted tiene. Usted es un gigante de la ciencia política y se lo agradezco muchísimo. Usted ha hecho que yo recupere la fe en la idea de política que mi abuelo me transmitió, donde la ética y la moral está debajo de todo, de lo que es político, ineludible, y fuera de oportunismo y de intereses particulares. Y usted lo representa la idea que me transmitió mi abuelo de lo que es la política y de interesarnos por lo que pasa más allá de nuestra puerta, interesarnos por lo que pasa en la polis, el ser conciudadano. Y mi experiencia hoy, pues la verdad, he contado con la ayuda de mi madre.
Ah, ¿te ha ayudado tu madre?
Sí, ella es la que graba con el iPad, y se situó detrás de los
entonces,
dos obligados a estar en la mesa.
Entonces tu madre es revolucionaria.
Mi madre es revolucionaria, y vamos, la primera, más que yo.
Enhorabuena, es lo que yo busco, ella, revolucionarios.
Ella, bueno, fuimos las dos a escucharle al Ateneo Republicano.
Ah, en Madrid.
Sí, a Madrid. Y fuimos las dos, y las dos estuvimos allí y disfrutamos mucho de al menos estar escuchándole cerca. Y, en fin, mi experiencia...
¿Hoy?
Hoy. Ayer sábado, cuando conectaron con Periscope y hicieron la emisión en directo, usted ya sugirió, medio en broma, creo yo, ¿por qué no vamos y rompemos las papeletas en la urna?
No fue broma. Es que no me atreví a pedirlo por temor a fracasar. Pero era una idea que yo ya había hablado con Bono.
¡Ay, no!
No era broma. Pero no quería decirlo en serio. Digo, si fracaso, es ridículo. Entonces lo suelto y a ver si la semilla cae en una tierra tan fértil como tu cabeza. Ha caído en tu cabeza y lo has hecho. Ahora pero cuenta tu experiencia.
Porque lance muchas semillas porque ha sido usted. Y entonces esta mañana en Periscope, en directo, he escuchado al maravilloso, fantástico Paco Bono entrar en directo por teléfono.
Claro.
Diciendo que él lo había hecho.
Claro.
Yo no voy a hacer menos que Paco.
Muy bien.
Y le digo a mi madre: mamá, se viene y lo hacemos. Y dice: sí, venga, vamos. Porque mi madre es una mujer de acción, como usted. Y tiene un carácter como el suyo.
Anda, supongo que será más dulce que yo. Porque la gente cree que tengo un carácter muy malo, muy fuerte.
No, no, no. Tiene un carácter forjado en la adversidad. Y eso marca. Y mi madre también ha tenido que pasar adversidades en su vida.
Pero cuéntame la aventura de tu madre contigo, camino de la mesa electoral. Venga.
Vale. Pues vamos. Estamos cerquita del colegio electoral que nos toca y vamos. Me pide, había poca gente, había un policía que estaba sentado a la entrada de la sala.
Uy.
Aburridísimo, con unas ganas de que aquello terminara y de irse. Y entonces llego a mi madre y yo, cogemos el sobre del Senado y de la Cámara del Congreso de los Diputados, y cogemos los dos sobres y me acerco a la mesa. Mi madre se pone detrás de los dos obligados a estar allí.
Sí.
En la mesa, detrás, y me comienza a grabar. Le digo yo, ella que apenas entienden de cómo utilizar la cámara, le enseñé en un segundo y en un segundo, lo ha hecho estupendamente. Me graba y entonces comienzo, me piden el DNI y le digo, no, he venido a romper los sobres porque... a mí no me representan estos partidos políticos. Y mientras no haya libertad política colectiva, yo no votaré.
Lo he oído. Y me has emocionado.
Bueno, pues lo más gracioso, don Antonio, o sea, si todo improvisado, todo lo que...
Claro, la espontaneidad tanto, es lo que vale.
Darle tanto, pero... Exactamente. Hay que primero atreverse a hacer, y luego ya las cosas saldrán como saldrán.
Claro.
Y han salido estupendamente. Y lo gracioso de todo esto es que los dos obligados de la mesa electoral comienzan a aplaudirme.
¡Oh! ¡Qué maravilla! Yo te aplaudo. Eso es una maravilla lo que has conseguido, que te aplaudan.
Sí, estupendo. Porque me miraban como diciendo, estamos contigo.
Exactamente.
Estamos aquí porque estamos obligados.
Si son millones de españoles que están con nosotros y están esperando su oportunidad.
Exactamente. Pues me aplaudieron porque a ellos les gustaría haber hecho lo mismo.
Claro.
Y estaban allí obligados.
Claro. Muy bien.
Y bueno, en fin, salió todo, pues, como se ve.
Y gracias también por haber pronunciado mi nombre. Porque como sabes que es un nombre prohibido, pronunciarlo en público tiene gran valor.
Yo les indiqué que si quieren ver el vídeo, a ellos, a los de la mesa, pues, fueron muy amables, muy simpáticos, todo pasó muy simpáticamente, les di la mano con educación, porque creo que lo que tiene que prevalecer es la razón y la educación.
Eso no hay que abandonarlo nunca.
Exactamente. Y más que usted es de los pocos caballeros que quedan en España.
Vaya.
Es usted un caballero. Es usted un caballero.
Lo seré siempre. He nacido así.
Mi madre que siempre lo dice.
Y tu madre, llévala a Pitre, porque la quiero conocer allí. A esa revolucionaria quiero verla en Pitre, en Órgiva, está al lado. Yo conozco Motril muy bien.
A lo mejor nos vemos antes en Madrid, don Antonio, si usted me invita a su casa.
No, os invito a tu madre y a ti a comer aquí. Y dime lo que os gusta comer y eso hacemos, lo que queráis comer.
Ya hablaremos con Elena
eso.
Por privado.
Aunque lo que más me gusta es comer unas migas de maíz en Órgiva, en Pitre, unas migas de maíz.
¿Sí?
Eso es lo que voy a comer yo y estoy deseando comerlas. ¿Sí? Bueno, pues muy bien.
Pues a mi madre le encantan también las migas, fíjate. Ay, hasta en eso coincide en usted. En el carácter, en la decisión, en la pasión que le pone a todo.
Y en las migas.
Por eso yo, cuando usted se emociona. Eso. Y cuando usted se emociona, es que yo le entiendo. Porque yo tengo a alguien así en mi casa, que claro, es pasional. Claro. Y que su carácter es así porque ha tenido que pasar muchas dificultades.
Figúrate, en su vida. 40 años si perseguido. No es así,
fíjate, sí, lo sé todo. Y si no es así, te, la vida te come.
Desde luego.
Y hay que ir a por...
Estaríamos hablando contigo horas, pero vamos a darle paso,
yo también.
Bueno, Elena, pues, y mientras tanto, sí, celebra el día de hoy con tu madre, del éxito tan grande que habéis tenido, el enorme gesto político, el valor de tu gesto. Eso vale para todos los repúblicos de España, para todos.
Se va a despedir mi madre de usted, un momento.
Pobre. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas?
Me llamo Francisca, Libertad.
Uy, qué nombre.
Me llamo Libertad. Me llamo Francisca.
Sí, sí, Francisca. ¿Y vive ahí cerca del puerto? Yo conozco muy bien Motril.
No, estoy en la parte hasta junto al hospital.
Entiendo, sí. Bueno, pues en sí. Pitres quiero verte a ti y a tu hija.
Sí, mire. Sí, sí. Anda, que yo no tengo ganas de verlo a usted.
Bien.
Tiene unas manos preciosas.
Adiós. Menos mal que me lo dice, ¿no?
Tiene unas manos preciosas.
Uy. Pero bueno, pues se la daré cuando la vea.
Sí.
Bueno, pero que no se quede con ella. Se la doy para saludarla.
Y le digo a su señora...
Sí.
Que qué honor para una mujer llevar del brazo a un caballero como usted. Ya quisiéramos mucha poder llevar a uno.
Pero es que yo la llevo a ella, no ella a mí. Es francesa.
Bueno, mutuamente.
Es francesa.
Sí.
Muy bien, pues vamos a seguir,
sí,
vamos a seguir porque están impacientes de conocer otras experiencias. Y hasta muy pronto y muchos besos de verdad, con muchísimo cariño y agradecimiento.
A usted, que es nuestro maestro.
Pues venga, discípula, amiga, adelante.
Gracias.
Venga, Elena, a otro.
Si quieres, mientras llamo a Iván, puedes ir contando lo de Carlos Villaescusa.
Sí, lo de Carlos Villaescusa ha sido muy, muy gracioso, porque ha ido junto con otro amigo, dos, y han hecho la misma escena. Pero el interventor de la mesa se enfadó, porque empezó a alargarle el discurso mismo de que esto no nos representan, que las listas de partido, y tan se mosqueó, como es la palabra que dicen ahora los jóvenes, tan se enfadó que llamó a la policía. Entonces, claro, ya antes eran palabras ya o gestos preocupantes. ¿Qué va? Llega la policía y se dirige a ellos, le explica lo que es, lo que pasa es que rompe la papeleta delante y le dice el policía, pero no vaya usted a creer que es el único que no vota, presumiendo de que tampoco él votaba. ¿De qué maravilla? Y nada, otra experiencia extraordinaria. Y ahora vas a llamar a La Rioja. Sí, no vamos a, podemos hacer muchas más llamadas, pero no, quiero nada más que una muestra.
Ya está él aquí, ¿eh?
Venga, pues venga. Es Iván.
Hola, Iván. ¿Iván?
Hola a todos.
Venga, Iván. Buenas noches. A ver, cuéntanos la maravilla de lo que has realizado tú como otros repúblicos.
Bueno, pues yo no he tenido la suerte de contar con un aliado mío para poder grabarme mientras hacía esta acción.
Oye, un momento. Es que, es más, no he dicho algo, pero en Motril, la chica esta con la que acabamos de hablar, la mesa, cuando terminó, la aplaudió. Es que no es solo que le diera la mano, como ella dice, porque es educada. Es que la mesa aplaudió después de no votar a esta chica. Dice, qué maravilla. Ahora, continúa tú.
Sí, pues a mí no me han aplaudido. Pero bueno, no, tampoco...
No, eso es lo que se busca. Si no, buscáramos eso, este régimen estaba ya caído.
Lo que sí que han hecho, y aplaudo por ello, es cuando he empezado a dar el discurso, casi ha sido un discurso muy breve, pues han hecho callar para que se me escuchara. O sea que bueno, que la gente pues tiene disposición a escuchar.
Han impuesto silencio para que te escucharan.
Sí, estas personas están ahí obligadas y, bueno, no creo que estén ahí por su agrado, vaya. Entonces, pues ha sido muy breve. Yo he visto a Paco Bono esta mañana. En principio no me he planteado ir, porque también estamos acostumbrados a ver a Paco Bono hacer vídeos, pero al final, pues después del ánimo que ha dado a los repúblicos de acudir a hacer lo que ha hecho Paco Bono. Y
nos ha dado el ejemplo de que si hubiera otras elecciones, tenemos que ser miles que vayamos a las mesas a romper la papeleta. ¡Miles! Y podemos, porque tenemos esa potencia, la tenemos ya.
Desde luego que sí. Es que hoy ha sido... Porque nadie sabía lo que iba a hacer Paco Bono. Si se hubiera preparado un poquito antes...
Pero yo sí lo sabía, pero tenía miedo de que no fuera un éxito ya, y no...
Sí, bueno,
está bien, lo que ha pasado es formidable. Hemos tanteado, vemos que es posible... Pues ya será nuestra próxima táctica en las siguientes elecciones.
La verdad que sí, que este movimiento necesita iniciativas por parte de todos.
Claro.
Y una vez que uno hace una iniciativa...
A seguirla.
Pues es seguida, es contagiada.
Desde luego.
La gente se contagia y otros...
Bueno, ¿y a ti cómo te ha ido ante la mesa? ¿Cómo fue? Termina.
Pues nada, pues he ido allá, he entrado... Me han dicho luego que la mesa a donde he ido no era la que me tocaba, pero bueno, es que he entrado directo.
Encima te equivocas. Bueno, pues sí, dos veces, lo has dicho.
He visto que estaba el anticipo, yo creo que ha sido por eso, vaya, porque no pensaba mucho en esos momentos lo que estaba haciendo. He visto que estaba el antiguo alcalde de mi pueblo en la mesa y he dicho, venga, por él. Y bueno, va, pues nada, he dicho que votar no sirve para nada en España. Bueno, lo que más ha ido de dentro, porque sí. En realidad no hay que pensar, si es que
no.
Estamos integrados, lo claro. Sabemos muy bien, es que no es algo que sea difícil, ni que requiera, no es algo que sea valiente, incluso es algo pues que simplemente hay que echarle un poco de valor, pero
claro, claro.
Te animo a todos a que vayan, porque no pasa nada. Y,
venga,
bueno,
pues estupendo. Muy bien, Iván, otra experiencia bonita para ti, para tu Rioja. Y para el grupo riojano, fíjate la maravilla que ha del gesto simbólico, sí. Y efectivo. Porque es simbólico, pero es muy efectivo.
Me están felicitando personas por WhatsApp.
Bueno, y toda España. Bueno, los repúblicos están emocionados.
Y eso pues me entienden, sí. y esto se entiende, esto lo entiende todo el mundo.
Todo el mundo. Y no sabe...
entiende todo el mundo. Lo que pasa es que las personas no... necesitan esta verdad que nosotros nos atrevemos ya a admitirla, pues muchos necesitan ver fuerza en esta verdad, necesitan ver que hay iniciativa, que hay, y una vez que ven, pues bueno, pues esto, lo que digo, se va a hacer viral si conseguimos.
Muy bien, a ver si convertimos en lo que llamáis los técnicos viral alguno de estos vídeos, porque ha sido maravilloso y la alegría que me habéis dado es tremenda. Ahí veréis que aquí no hay más que ir a lo grande, a los gestos políticos, declaraciones, manifiestos. Tenemos que organizarnos para eso, no para estar pendientes de chisme o directo, de eso nada.
Nada.
Nosotros estamos por encima de todo. Nada. Y el que no esté a la altura nuestra, que se aparte. Muy bien, pues venga, seguimos entonces con Elena.
Muy bien.
Y te agradecemos muchísimo tu testimonio.
Gracias, Iván. Buenas noches.
No sé si ya no hay más.
No, en principio habíamos pensado hacer estas llamadas.
Venga, dime luego ahora qué planificación tienes de hoy.
Hoy, pues si quieren hacer un análisis de los resultados de las elecciones, que es lo que querían escuchar los repúblicos, y ya
decirlo,
las preguntas.
¿Puedes decirlo?
Los resultados que teníamos al 60% escrutado eran 135 escaños el PP, 90 el PSOE, 71 Podemos y 29 Ciudadanos.
Venga. Pues preguntas.
Y lo que no sé todavía son los datos de abstención que habían dicho.
No importa, no los tenemos. La abstención ha sido, creo que, 2 puntos más, no lo sé. Es más mayor, ha habido más abstención que antes, pero no podemos estar. Ya nos informaremos mañana. Nosotros no somos un periódico para informar, sino un centro de reflexión para pensar y también para impulsar la acción por la libertad y por la república constitucional. No para informar, para eso están ya los periódicos, para que digan todas las falsedades que dicen todos los días. Y las radios y las televisiones, para mentir ellos.
Bien, preguntan que si nos dirigimos a unas terceras elecciones.
Ah, yo he cometido un error esta mañana. Porque, aunque no ha sido sentimental y psicológico, por mucho que yo conozca a los españoles, por mucho que soy español y que mi vida está en España, no puedo comprender nunca, siempre me sorprende, cómo los españoles pueden ser tan catetos, cómo pueden ser tan pueblerinos, cómo pueden ser tan indiferentes a lo que sucede en el mundo, cómo les importa poco lo que pasa más allá de su campanario. Entonces yo creía que, como todo el resto de Europa, hoy habría una preocupación de las repercusiones que tendría en España el Brexit, es decir, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Nada en absoluto, como si no existiera. Es decir, España pertenece a la Unión Europea y la salida de un miembro, nada menos que de la categoría de importancia de Gran Bretaña, que va a trastocar todo el futuro de la Unión Europea en todos los países, que están todos los gobiernos reunidos en Berlín, los asuntos exteriores, están todos pendientes de este asunto en España como si no pasara nada. Y por eso no tiene influencia, ha tenido cero influencia. Yo me equivoqué porque creía que el miedo que iba a producir en bastantes sectores, no solo en el dinero, sino en las clases medias, que sin saberlo se dejan guiar por la opinión que fabrican los ricos y se dejan guiar por esa. Bueno, pues me he equivocado, no ha tenido influencia ninguna. En ese caso ya tengo que volver al análisis primero que hice todos estos días, que era, sin contar con el Brexit, yo pensaba que nos encaminábamos a una situación donde otra vez sería imposible gobernar. Sin embargo, las elecciones no son las mismas que las del 20 de diciembre. Ha habido cambios muy importantes. El principal del todo es la subida del PP, la bajada de Rivera, de Ciudadanos, por un lado, en lo que se puede considerar la derecha clásica española. Y por otro lado, en lo que se puede considerar la izquierda falsa, porque da lo mismo que sea PSOE, que Podemos es lo mismo, procede de Izquierda Unida y el Partido Comunista, y es la misma falsedad. Pero bien, lo que se consideran de izquierda, en las elecciones anteriores, Podemos pudo tener la chulería de perdonarle la vida a Sánchez y casi actuar como si ya estuviera mangoneando todo el asunto. Esta vez va a ser muy difícil, porque ha perdido muchísimo poder y, sobre todo, se le han cortado las alas, recortado hasta el punto que se ha convertido en un pichón. Sí, sí, de esos de tiro al plato. Es que es un pichón ahora mismo, porque lo juzgamos con arreglo lo que ha querido, que lo juzguemos así. Bueno, pues ha fracasado 100%. Es un fracaso rotundo de Podemos. Entonces, por esa razón, existe ahora un peligro que no existió en las anteriores elecciones. Y es que Podemos, con ese fracaso tan grande que ha tenido, y Sánchez, crecido porque ha salvado el puesto, podemos aceptar un ofrecimiento del PSOE para formar un gobierno de izquierda, de lo que ellos llaman de cambio, que cambió nada, pero bueno. Pero, sin embargo, como no tienen la mayoría entre los dos para tener un gobierno de cambio, tienen que acudir al apoyo de los nacionalistas, de los que defienden el derecho de autodeterminación, el derecho a decidir en Cataluña, en el País Vasco. Y ahí, amigo, ahí nos vamos a encontrar con el veto del PSOE, que el PSOE no se va a comprometer con nadie que defienda el derecho de autodeterminación. Eso quiere decir que existe más de la mitad de las probabilidades de que nos encaminemos a unas terceras elecciones. Pero existe la posibilidad de que, si Pablo Iglesias rebaja su sumo hasta ser un acólito del PSOE, pues habrá un gobierno de cambio. Pero yo creo que no. Yo creo que es más probable unas terceras elecciones. En fin. Hay otro asunto. Sí, hay más preguntas. Venga. Sí.
Dice, ¿es legal que el mismo día de las elecciones todos los candidatos pidan que la gente acuda a votar?
Pues no. No es los candidatos, el Estado. Pues claro que no. Acudir a votar, si eso es hacer propaganda electoral. Otra pregunta.
Sí. Dice, vivo en Reino Unido y mi impresión es que el Brexit prueba una lucha de clases. ¿Qué opina usted?
Sin duda ninguna. Hay varios motivos o causas políticas que explican el Brexit. Por un lado, lucha de clases, desde luego. El Partido Conservador representa a la clase poderosa. El Partido Laborista, junto a los sindicatos, pues a las clases más débiles. El Partido Cameron, dirigido por Cameron, ha perdido la batalla. Luego, ¿qué quiere decir? Que la clase social más elevada de Gran Bretaña ha votado la salida de Inglaterra, de Gran Bretaña. El motivo es muy claro. Las tradiciones inglesas son muy fuertes. A favor del gobierno inglés, quieren autonomía e independencia del gobierno inglés. En cambio, se han encontrado con Europa, los mediocres, Cameron y compañía, se han encontrado que lo que prospera en Europa no son los gobiernos, donde podría haberse considerado libre a sus anchas y respirando bien el gobierno de Gran Bretaña. No. En Europa, en la Unión Europea lo que hay es estados y no gobiernos. Por eso son funcionarios, burócratas, y eso no lo soporta Gran Bretaña. Por eso han influido, claro que han influido, la conciencia de clases y sobre todo la diferencia tan grande que hay entre el predominio del Parlamento, que es una expresión nacional, sobre el Ejecutivo o el Gobierno, que es una expresión estatal, explica la incomodidad de que pudiera Gran Bretaña convivir tanto tiempo y pacíficamente con el continente europeo, heredero del totalitarismo del Estado, y que no se ha desprendido de sus querencias estatales.
Muy bien. Otra pregunta, dice, ¿qué opina de la ley DONT?
Nada, no opino nada. Ya lo sé, que es un belga, y como todo lo que procede de Bélgica, pues no tiene interés ninguno. Bueno, sí, porque en Bruselas sí, cuando estaba todavía los grandes hombres que yo he citado, sí tenía interés Bruselas, pero no por ser belga, sino porque era la capital pasiva que recibía a grandes hombres europeos como los que yo eran mis amigos, que yo cultivé y que he citado tantas veces.
Muy bien, a ver un segundo, me están haciendo justo una pregunta para que no se me escape. Ya está. Bien, otra pregunta. Dice, ¿cree que España será el detonante de la ruptura de Europa o será indiferente?
No, España, internamente España es indiferente. Pero las cuentas del Estado español son tan graves y tan falsas que puede romper Europa. No, Europa no, la Unión Europea. Puede romperla, mucho más que Grecia. He respondido. Está falseado, nada menos que el dato del Producto Interior Bruto en el 18,7% falso, superior a la realidad.
Bueno, me piden que te diga que tenemos 555 personas en directo, 560,
no 500... No está mal, a esta hora no está mal. 570... Sobre todo estamos compitiendo con la televisión. En un momento, un día de elecciones. Es una maravilla.
Sí.
Venga.
Bueno, sigo. Dice, ¿cómo una persona que no ha vivido bajo el franquismo puede actuar con miedo a este régimen?
Porque no entiendo la pregunta. Dile que la explique mejor. Es que ¿quién tiene miedo a este régimen? Podrá tener asco, repugnancia. ¿Miedo? ¿Miedo de qué? ¿A que derrumba España, que la hunde, que la quiebra? Sí. Pero no lo saben, ni creen que eso es posible. Bueno, a ver la pregunta si no me la puedo aclarar, porque yo no la he entendido bien.
Sí, la vuelvo a leer. Dice, ¿cómo una persona que no ha vivido bajo el franquismo puede actuar con miedo a este régimen?
Es que este régimen no inspira miedo a nadie. Por eso aparece en la chulería de Pablo Iglesias, porque enfrente no tiene a nadie. ¿Pero quién le va a tener miedo a Rajoy? Si los catalanes se ríen en sus barbas, si los catalanes están avanzando la independencia en las barbas de Rajoy y Rajoy ni se mueve, ¿quién va a tener miedo aquí? Si este es un país de cobardes en los gobernantes y en los gobernados. España es un país apocado, no tiene carácter, no tiene valor. Aquí no, Aquí miedo tiene todo el mundo a salirse de la corriente.
Bueno, me están diciendo que son más de 2.000 espectadores y subiendo.
¿2.000 espectadores?
Sí.
¡Qué maravilla! Venga, adelante, a ver si llegamos a 20.000.
A ver, otra pregunta. Dice, ¿cree que el PP tendría la mayoría si no tuviera disponible el fondo de pensiones?
Es demasiado concreto el tema. Si no influye las trampas en las cuentas del Estado, tampoco creo que tenga mayor influencia ninguna cifra y ninguna cuestión concreta. No, este régimen está moralmente corrompido, económicamente corrompido y políticamente corrompido. Y eso es lo principal. La corrupción es la regla general. Es lo que impera, ordena y manda en España, la corrupción. Otra pregunta.
Bien, ¿es posible pacto entre PP y PSOE?
No, creo que imposible.
¿Cree que Sánchez puede rebajarse a apoyar a Rajoy para que gobierne?
Creo que no.
Si el Estado falsea el PIB, ¿acaso no lo hará también con resultados de votaciones?
No. Es decir, ¿que puede falsear los resultados electorales?
Sí.
Yo no pongo la mano en el fuego. No, ¿qué digo? Es una frase tonta hecha. Nadie pone la mano en el fuego por nadie. No, yo quiero decir que en España es posible cualquier sinvergonzonada. Todo lo que sea malicia, aquí es posible. Todo lo que sea falsificar datos para favorecer al poder a los que hay, es posible. Sin embargo, no creo que la falsificación electoral en términos que alteren resultados significativamente de forma que pueda formar gobierno, no lo creo.
Y de Marine Le Pen implorando a la nación francesa dentro de un partido estatalista, ¿qué opina?
¿De Marine de Le Pen?
Sí.
Yo tengo de ella una buena opinión. Naturalmente que estoy en su antípodas, pero ¿eso qué tiene que ver? Yo soy un analista científico de la política. Y si Marine Le Pen tiene hoy, más o menos, en caso de que es seguro, en caso de una cifra de seguidores próxima a la mitad de los franceses, no es de extrema derecha. Lo repetiré 1.000.000 de veces. ¿Populista? Sí. Mezcla de nacionalismo y populismo, sí. Pero tengo la opinión de que ese es el resultado del fracaso de las políticas del Partido Socialista francés. Es el resultado. A ver.
Dice, ¿y falsear la abstención, por ejemplo, sin contar?
¿Falsear qué?
La abstención.
Eso es más fácil.
Por ejemplo, sin contar a los que se abstienen en el extranjero, etcétera.
Sí, esa es más fácil. Esa sí la pueden manipular. La cifra de abstención no implica protesta de nadie. Y nosotros mismos no podemos nunca saber si ha sido falseada o no.
¿Por qué la Unión Europea permite la corrupción y la carencia política española?
¿Por qué permite la corrupción y qué?
Y la carencia política española.
La carencia. Permite la corrupción de España. Primero, porque la tiene en sus propias filas. Vamos a ver. Ha dicho, hay un dato de Bruselas donde en los programas de ayuda a los países poco desarrollados, Bruselas considera que es un éxito si a los países favorecidos con esa ayuda, llega el 50% de las subvenciones. Admiten que es normal que por el camino, el robo y la corrupción, se quede el 50%. ¿Cómo con ese criterio de la Unión Europea se va a poder combatir la corrupción en Grecia, en Italia? Sobre todo, porque la corrupción de los países mediterráneos es muy superior a la de los países nórdicos. No debido a razones políticas, sino sobre todo a distinta cultura de honestidad que implica las diferencias de práctica religiosa entre el catolicismo y el cristianismo. Si el protestantismo es mucho más riguroso para la honestidad y el valor de la ética en el propio oficio, en la propia profesión. Eso en los países católicos es desconocido. Por eso la corrupción mediterránea es infinitamente superior a la de los países nórdicos. ¿Hay otra pregunta?
Sí. ¿Por qué tras 40 años de régimen del 78 los españoles aún tienen esperanza en este fraude colosal?
Uy, y no la tenían en Franco porque se murió. Pero los españoles tenían confianza en los principios universales y eternos del permanente del movimiento nacional a los que juró sobre, a los jurados por Juan Carlos y por Suárez. Pues tuvo fe total. Y si el caudillo viviera 150 años o pudiera gobernar como Lenin en una momia, los españoles seguirían dominados por el brazo de Santa Teresa, manejado por el caudillo. Los españoles son un pueblo esencialmente cobarde, que no quiere cambiar nada. Ni siquiera la muerte de Franco se atrevió a hacer una ruptura pacífica, civilizada, dulce, con el sistema político para asumir las consecuencias de la libertad política. No lo hizo. Quiso la reforma. Pues ahí la tiene. Lo que entonces no hizo, no, rechazó el proyecto que yo elaboré junto con los demás partidos que se adherieron al proyecto mío de la ruptura democrática. ¿Qué es lo que hacen? Pues que los sucesores de Franco y el PSOE y el Partido Comunista renuncian a la ruptura democrática para no continuar con el franquismo y a cambio de eso apoyan un sistema, el actual, una constitución actual que ya no tiene, no ha conseguido ninguna ruptura más que la unidad nacional. No quisieron la ruptura democrática y han conseguido la ruptura nacional, porque España está rota en las conciencias. Es verdad que todavía no está rota en el territorio. Cataluña, el País Vasco, etcétera, o Galicia, todavía no están separados en el territorio, pero en la conciencia española la unidad está destruida. ¿Por qué? Porque no quisieron romper con Franco, porque a la muerte de Franco se pusieron de acuerdo para el consenso, y es el consenso el que ha destruido a España, el que ha impedido la libertad política y el que impide incluso la libertad de pensamiento. Por eso en España no hay posibilidad ninguna de ser libre, ni siquiera de pensamiento. Otra.
Sí, otra pregunta. Dice, de cara a unas terceras elecciones tenemos que ganar los abstencionarios. ¿Cómo?
Sí, sí, señor. Sí, ¿cómo? Señor. Sigue.
¿Cómo podemos hacerlo?
Uy, pues mira, supongamos, es seguro, nosotros hoy tenemos de verdad, no sé el número, pero asociados que pueden seguir nuestras consignas, hay muy cerca entre 4.000 y 5.000. Pero las próximas elecciones, con la velocidad a la que vamos, después del éxito obtenido por la Unión, por nuestra Asociación Cultural en Bruselas, después de haber obtenido este éxito que estamos obteniendo de presencia, en unas próximas elecciones, nosotros podemos muy bien llevar a las mesas electorales por lo menos 1.000. Pues ¿sabéis lo que es 1.000 incidentes pacíficos, humorísticos, graciosos, interrumpiendo los procesos para decir que no creemos? ¿Eso obligaría a qué? Pues a que tanto la televisión como los medios, como los periodistas, no tuvieran más remedio que hacerse eco de que en España ha habido 1.000, 2.000 o 3.000 interrupciones del proceso electoral de personas que rompían las papeletas. A eso vamos a las próximas elecciones. Pero antes de eso no nos vamos a quedar esperando. La acción está en marcha. Estamos en acción. No estamos en discusiones teóricas, ni en perder el tiempo en tonterías formalistas. Estamos en la acción. Y el que no es leal a la acción, que se aparte, que se vaya, que nos deje, que nos abandone. No queremos a nadie que tenga ni miedo ni titubeo a la hora de la acción. Ese tiempo ya pasó.
Otra pregunta. Dice, ¿qué perspectiva tiene Pablo Iglesias como jefe de partido? ¿Será cuestionado?
Yo creo que no, porque él tiene un carácter sádico. En cambio, el que va a ser cuestionado inmediatamente es Errejón, porque tiene un carácter masoquista. Y Errejón, como dije, le gusta tanto que le den bofetadas, sobre todo Pablo Iglesias, que cuando se las da él mismo dice, toma. Así que figuraros lo que es Errejón. Pues eso, claro que habrá víctimas. El fracaso de Pablo Iglesias es total, con arreglo a sus absurdas pretensiones a su fascismo, si es un totalitario, si es un seguidor de Hitler, de Mussolini. Ese es Pablo Iglesias. Es normal que ya lo descubran y que le den ya un descalabro. Y todavía tiene más de 10 veces lo que se merece. Tenía que tener 2 diputados, 3 como mucho, por su osadía, por su temeridad, pero por su pensamiento, 0. Ni un solo diputado. No tiene, Pablo Iglesias no tiene pensamiento. Y el pensamiento que tiene, que es el de Rejón, propio de Argentina, peronista, para los peronistas, o para Venezuela, pero no para España.
¿Unas terceras elecciones desgastarían más al régimen? ¿Seguiría subiendo la abstención?
Sin duda ninguna, eso sería un regalo. Si hubiera unas terceras elecciones, creo que sería de verdad el fracaso ya definitivo e irreversible del régimen corrupto de la monarquía de partidos que ha instaurada y dictada por Franco, impuesta a la fuerza, para que digan luego los españoles, con el trabajo que nos ha costado darnos esa constitución. Menuda frase. Que digan, ¿qué les costó? A ver, ¿les costó dinero? ¿Les costó sacrificio? ¿Peligro? ¿Correr? ¿De qué? Perseguir el poder y la tranquilidad franquista. Eso es lo que les costó. Ser obediente a Franco, a su heredero, a sus consignas, al jefe de del movimiento, Suárez.
El que hizo la pregunta sobre el franquismo de antes dice, repregunto, ¿puede un joven de hoy heredar el miedo franquista de sus padres?
Sin duda ninguna. Esos son herencias culturales, no son herencias psicológicas. Es una cultura entera que transmite el miedo, la inseguridad, el no destacar por nada, pasar desapercibido. Eso fue cultivado muy fuerte y sistemáticamente por los perdedores de la guerra civil. Por esa razón, hoy quieren levantar la cabeza como gallitos. Claro, ¿contra qué? ¿Contra la memoria histórica? Pues que se levanten, sí. ¿Que se levanten contra quién? Contra Santiago Carrillo y Fraga, que pactan no hablar del pasado de ninguno de los dos. Ni de Paracuellos, ni del aceite que Fraga le administró a las mujeres, el aceite de ricino, para, además de eso, pelarles la cabeza y quitarles los pelos en Asturias. ¡Fraga! ¡Fraga! Y vosotros lo habéis votado y elevado en Galicia a la categoría de vicepresidente. Hoy el ídolo del Partido Popular. Ese hombre dijo en unas declaraciones a la prensa cuando la represión de una huelga de mineros en Asturias, de las mujeres, le dijo, ¿por qué armar tanto escándalo por una simple tomadura de pelo? Palabras literales de Fraga, de ese sinvergüenza. ¿Cómo ha habido una mujer sola en España que lo haya luego votado voluntariamente? ¿Cómo puede haber una mujer que vote a las personas designadas por Fraga? No tienen dignidad en España, ni los hombres ni las mujeres. Todos son herederos del franquismo, de la cobardía, de la falta de nobleza, ni de ideales.
¿Qué le parece que el PP haya obtenido 13 mariachis más?
Me parece que para el equilibrio no, pero para Podemos me parece muy bien. Eso frena por completo las ambiciones de Podemos y las ambiciones del PSOE. Eso, ese aumento que a costa de Rivera, bueno, lo que es muy bueno es que por fin Rivera también quede ya con 10 diputados menos aproximadamente, quede eliminado como un factor de futuro. Eso no es nada, pero nada de nada, y es normal que fracase. Como fue normal que fracasara UPyD, poderosa, todo eso es normal. Esas buenas intenciones son incompatibles con la maldad intrínseca de un estado de partido. Son ingenuos, son tontos. Y Rivera es un tonto. Me alegro de que haya fracasado. Rivera ha fracasado ya, hombre. Eso ya no vale para el futuro.
Bueno, ahora preguntan cómo está Dalmacio.
Ah, muy bien. Está perfectamente bien. Está haciendo análisis, no tiene ni el menor temor a nada. Está de salud muy fuerte, es más joven que yo y está sintiendo no estar aquí con nosotros. Y desde luego, lo que seguro que tendrá un disgusto del artículo que ha escrito su hija, Almudena.
¿La visita de Obama marcará el nuevo gobierno el camino para los próximos 4 años?
No lo entiendo. No sé a qué se refiere la pregunta. Si la hace de otra manera, a lo mejor puedo responderla. ¿Obama va a venir a Madrid? ¿Es que se refiere a qué nuevo gobierno? ¿A cuál? No sé de qué habla. En cualquier caso, Obama no tiene la mejor influencia en la política interna española, en la interior. En la exterior, total. Es un payaso, un pelele, la política exterior española respecto a la de Estados Unidos. Y no digamos con este loco incontrolable que es García Margallo.
Otra pregunta dice, ¿qué opina del ministro del Interior y sus trapos sucios? ¿Debería dimitir ya?
Creo que sí. Creo que aunque sea un hábito normal, que lo hacen todos los ministros del Interior, si es cogido, si es descubierto en una trampa o lo han denunciado 2 años después, evidentemente no hay que estar hablando de la irregularidad en la fuente de que ha sacado estos trapos sucios, sino en el hecho que ha sido verdad. Yo creo que sí, que debe dimitir. Y desde luego no creo que siga en un gobierno futuro de Rajoy, no creo que siga.
¿Se puede pedir a las puertas electorales no votar? Está prohibido pedir el voto, ¿no?
No, la propaganda incluye la del derecho a no votar. Se puede en las puertas electorales hacer filas diciendo no voten, con carteles. Y también es posible que lo organicemos. Ya veré. Ya veréis vosotros, no solo yo. Ya lo veremos. Pero sería una táctica que a lo mejor en un momento es aconsejable. Porque es propaganda. ¿Y por qué va a haber propaganda diciendo votar y no decir no votar? Si es un derecho, pues si es un derecho lo podemos ejercer igual que los que quieren, que los que dicen votar.
Podemos y su caudillo han fracasado por completo. Han matado al PCE. ¿Cuál es su futuro?
Yo no lo veo. Siempre, hace mucho tiempo que lo vengo diciendo. Es más, siempre se me reprocha cuando iban subiendo, diciendo, mira don Antonio, qué análisis. Mira, Pablo Iglesias. No. Pablo Iglesias no tiene nada que hacer en ningún país europeo. Y en España tampoco tenía. Pero la ignorancia tan grande que produjo el 15M, el 15M es el responsable de que haya tenido tanto éxito Podemos. Pero ahora, al verse la calidad, la baja calidad del tipo humano, pues claro, pierde toda la posibilidad de estar presente en la futura vida política española. Y Podemos va también a desaparecer. No tiene por venir. Aunque es posible que tarde todavía 2 o 3 años. Eso no lo sé.
¿Cuál es el futuro de Izquierda Desunida?
Ninguno. Está acabada. Está acabada. La unión con Podemos ha terminado por hundirla. Izquierda Unida y el Partido Comunista prácticamente han liquidado su existencia. Y ya se encuentran igual que en Italia.
¿Ve capaz a Rivera de permitir un gobierno?
A ver, te repito la pregunta.
¿Ve capaz a Rivera?
Beca, no sé lo que significa la palabra beca.
No.
Ah, bien.
Que si ves capaz...
Ah, veo yo capaz
sí,
a que...
A Rivera de permitir un gobierno PSOE-Podemos con la abstención de Ciudadanos.
Pero yo a Rivera lo veo incapaz de cualquier cosa. ¿Y qué va a hacer ahora con 11 diputados menos? Es que no, Rivera no tiene ya importancia ninguna. Y además con un aumento del poderío de Partido Popular, ¿quién va a discutir que hoy es el más votado y el que más diputados tiene? A ver ahora, claro, si no le dan los que necesita para formar gobierno, pues habrá que ir a unas terceras elecciones. Y ganará las terceras elecciones el PP. Porque el franquismo no ha sido roto. Y quien representa al franquismo en España, es decir, al orden y a la riqueza tradicional, es el PP.
¿Habría alguna forma de reformar la Constitución sin la fórmula de la abstención?
No, ninguna. La Constitución son siempre irreformables por naturaleza, a no ser que un poder extranjero como la señora Merkel diga cambiar un artículo de la Constitución que se hace en 24 horas. Pero no, los requisitos para reformar la Constitución española son imposibles de conseguir, nunca.
No creo que Iglesias y Sánchez formen gobierno, pero si así fuera, ¿cree que ese pacto duraría?
Es que para que durara, tenían que formar gobierno junto con los separatistas. y eso el Podemos no, perdón, el PSOE no puede hacerlo sin suicidarse por completo. Y aunque ha recuperado algo de fuelle, pero Sánchez es un hombre, como se dice en el lenguaje vulgar, impresentable políticamente. Es un hombre que no tiene presencia política.
¿Por qué sigue el PP en cabeza? ¿Se ha vuelto la sociedad indiferente a la corrupción?
De ninguna manera. La sociedad sabe que todo está corrupto. Y para corrupto, pues los que lo decían, los habituales, prefiere que Pablo Iglesias se corrompa menos que el PP, para que los nuevos. Pero están tan corrompidos Pablo Iglesias como el PP, cuidado. No digo en la cantidad, digo en la calidad de corrupción la misma. Como personas que provienen de Venezuela o que tienen por líderes a filósofos llamados así, o a psiquiatras procedentes del peronismo. Eso es absurdo.
Si cada 4 años subimos un 10% de abstención, ¿cree que necesitaremos 30 para romper el régimen?
No, de ninguna manera. La abstención es un camino mucho más corto de lo que se cree. Cuando nosotros podamos intervenir, como hoy, que ha sido una muestra, efectivamente en los procesos electorales, la abstención subirá a más de la mitad, superará el 50%, acordaros lo que os digo, subirá más del 50%. Y en ese momento es cuando sí se puede romper definitivamente el estado de partido.
Bien, llevamos ya casi una hora de programa. Vamos a hacer unas cuantas preguntas más.
Muy bien. Y termina la hora, sí.
¿Por qué la izquierda social no se percata de la estafa?
Porque no está atenta. Está la izquierda social, la constituyen los trabajadores. Está atenta al paro, a los sueldos bajos, y lo único que le importa son esas noticias referentes a la seguridad social, las pensiones. Lo demás no le interesa. Las cuestiones del poder no le interesan.
¿Cambiarán la ley para dar 50 diputados más al partido más votado?
Sí, lo creo. Yo creo que después de estas elecciones, si hay que repetir la siguiente. Pero lo que sucede es que para eso hace falta un parlamento que apruebe una ley de esa naturaleza. Y no lo hay. Y no lo va a haber. Es decir, que afortunadamente no pueden hacerlo antes de que se sigan produciendo descalabros elección tras elección y que no haya posibilidad de formar gobierno. Eso es una fortuna. Porque si no, el gobierno de turno haría como en Italia o como en Grecia. Regalar escaños para que el que tenga más votos pueda gobernar, regalándole al Estado los escaños que le falten, bien sea hasta mayoría absoluta, o bien, como en Grecia, 50 más de los que le corresponden.
Bien, me quedan 3 preguntas más.
Muy bien.
Entonces, ¿deberían dimitir Pablo Iglesias y Albert Rivera?
Si hubiera en otro... Deberían. La palabra deber... No tiene sentido ninguno en un país corrompido y un sistema de corrupción como el estado de partido no puede tener sentido moral. Lo único es, la pregunta sería, ¿debería Pablo Iglesias dimitir para que el partido que ha fundado Podemos pudiera tener más porvenir, mejor porvenir sin su presencia? Pues no. El partido Podemos es exactamente el caudillo Pablo Iglesias. Es lo que se representa, el caudillismo.
¿Por qué no baja el independentismo catalán en estas elecciones?
No, sí ha bajado, porque hay que compararlo también con sus aspiraciones. Figuraros, si prácticamente ha desaparecido Convergencia, el partido de la burguesía catalana independentista, el de Jordi Pujol, el de Arturo Mas, de Puigdemont, si eso prácticamente está agotado y acabado. No, yo no creo que esté subiendo el independentismo en Cataluña. Yo creo, en realidad, que está bajando socialmente. Y políticamente los partidos que quedan reflejan los restos que aún circulan en forma de votos. Pero la fe separatista ha disminuido muchísimo en Cataluña.
Me dice Vicente Ferrer que tenemos 4.000 espectadores en directo.
¡Qué maravilla! Enhorabuena, Vicente, a ti y a todos vosotros. Esto es una maravilla. Esto no se ha visto nunca en un periscope, unos pobres... ignorantes como somos nosotros en los medios técnicos, no los manejamos, y que estemos ya manejando más de 10.000 la conferencia mía en Bruselas. El otro día un programa nuestro fue ya inmediatamente más de 2.000, y ahora que superemos a 4.000, si yo doy la enhorabuena a todos vosotros, que estoy haciendo un milagro, con tan pocos medios, estar presente en la vida pública española? Estamos presentes. Bueno, yo no quiero decir la cantidad de dirigentes y periodistas del establecimiento que, silenciando mi nombre, están copiando nuestra idea, mal copiada, mal dicha. Si silencia mi nombre, nuestra idea están erosionando todas las creencias que arraigaron con el consenso después de Franco.
Bueno, me quedan dos preguntas más. Dicen, ¿no cree que la falta de educación cívica es la causante de que se mantenga el sistema actual?
No, creo que no. Es un círculo vicioso, pero es al revés. No hay educación cívica porque durante 40 o 35 años ha habido consenso político. Por tanto, el consenso político es incompatible con la educación cívica. Consenso político quiere decir miedo a pensar por uno mismo. Consenso es silbar juntos para disimular el miedo. Es meterse en un callejón oscuro, varios, y muertos de miedo silbar para creer que están acompañados. Eso es el consenso. No hay libertad de pensamiento, ni libertad de expresión en España. No la hay. ¿Cómo creéis posible que en España todos los medios, televisión, periódicos, radios, con millones y millones de oyentes, no hay uno que se atreva a pronunciar mi nombre, cuando después de 40 años no hay ni un solo pensador político, ni un solo periodista que llegue siquiera a una distancia infinita mía respecto a la capacidad de análisis de la situación actual? Solamente, aun considerándome como enemigo, pero ¿hasta qué punto llega el miedo? Si lo que yo produzco en el establishment español, no solo en la política, también en la universidad y en los medios de comunicación, es miedo, pero miedo de verdad, miedo pánico. Porque saben que en un segundo destruyo cualquier argumentación de las habituales que están todos los días en todos los periódicos, en todas las televisiones. Y a mí me basta un segundo para destruirla si tuviera el medio adecuado. Ahora lo estoy teniendo. ¿No os dais cuenta de lo que significa ponerme delante un medio que me da inmediatamente 4.000 oyentes? ¿Ponerme delante de uno que me dé 20.000, 100.000 o 1.000.000? Es que no dura este régimen ni 24 horas.
¿Espera una comparecencia escandalosa de Iglesias en unos minutos?
No, escandalosa nada. ¿Una comparecencia acomodaticia? Sí. Acomodaticia. Considerar como normal o una conspiración de los medios que lo han elevado son los medios, especialmente ciertas televisiones, las que han creado artificialmente la figura de Pablo Iglesias, y de esperarse algo de él ahora será para criticar a los medios. Hasta ese punto este hombre es idiota.
Muy bien.
Bueno, gracias amigos. Vamos a llevar estos programas a 20.000 oyentes, pero cada vez que estemos en ello. Y vosotros, conmigo, con vuestras preguntas. Lo único que os ruego es que no me obliguéis a que le pregunte a Elena dos o tres veces, porque no entiendo la pregunta. Redactarla de una manera que no tenga varias interpretaciones, sino una sola. Que yo sé entender cuando hay una sola. Pero si hay varias, ya tengo que decir, no sé lo que me pregunta. En fin, perdonad, eso sucede en un 5% o menos de las preguntas. Pero con que suceda en una, me basta para que yo lo advierta y lo pida. Por favor, hacerme preguntas claras y directas.
Pues bien, un saludo a los espectadores de Periscope y, bien, queridos oyentes, aquí concluye esta emisión en directo de Radio Libertad Constituyente. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal en la aplicación iVoox y les recordamos que ya pueden conseguir La Hora de Don Antonio, editada por Ediciones MCRC, a través del enlace que van a encontrar en la descripción de este mismo podcast a diariorc.com. Y sin más, despedimos la emisión. A mañana, lunes. Buenas noches.
Gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente. Recuerda que puedes seguirnos también, si lo deseas, en Facebook o Twitter a través de nuestras cuentas oficiales. Busca el texto Diario Español de la República Constitucional en Facebook y pulsa en Me Gusta para seguirnos. Busca Diario RC en Twitter. para localizarnos también en esta red social. En la plataforma YouTube puedes visualizar información diversa a través de los canales Tercio Laocrático y Libertad Constituyente TV.